Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. A mi lado, como siempre, una bomba a punto de estallar, llena de datos, números, conocimientos que nos quiere regalar mucha sabiduría. Fran Castillo, ¿cómo estás?
Muy buenas, señor Pou. El récord Guinness de sinapsis por minuto.
Estaría guapo eso.
Me dirías todo loco, tío.
Bueno, ¿qué tal la semana? Cuéntame.
Bien, hoy es un día que estoy contento de estar vivo, directamente.
Bueno. Eso y... todos los días, ¿no? No lo piensas. Hay días que no lo piensas.
Bueno, yo en general estoy muy agradecido con la vida, pero te diré que este fin de semana, como te boza un poquito, ¿no?, que no podíamos grabar, estuve en una despedida de soltero.
Eso no sabía.
Bueno, en un paintball. Te dije, estoy en un paintball.
Vale. No sabía que era por una despedida. Bueno, es típico.
Que normalmente, mira, voy a aprovechar para decir, no me gusta ya ir a las despedidas de soltero. Y ahora que estoy cerca de los 40, ya es una de las cosas que me estoy permitiendo, el decir no a despedidas de soltero y a bodas. En plan, ya me quito esa mierda social.
¿A bodas también?
Sí, sí, pues lo de las bodas se pasan de listos, tío.
No sé.
Bueno, no,
no
es
me
que...
he casado nunca.
No te has casado nunca, pero no sé, es que a mí me ha invitado muchísima gente a bodas que estaba allí y digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? Yo creo que es al final, la gente quiere viajar, quiere pagar el plato, mierdas de
¿Y si algún ecléctico o ecléctica te invita a su boda, qué?
Hombre, ahí sí iré, porque entiendo que querrá que lo entre o la entre yo al altar.
Claro, uno de cada lado estaría claro, guapo, ¿eh? Así claro. Cogía las dos.
Y también, un truquito que yo es que sabes que soy todo bondad, pero con el tiempo me di cuenta, mucha gente que conozco me invitaba a su boda y era como un poco raro. No digo, hombre, nos conocemos, pero tampoco es tanto. ¿Pero por qué? Igual puede apuntar que sea diseñador y que luego me hayan pedido que les haga la invitación, ojo, que les haga el regalito y... Así como yo, por mi carrera profesional, he trabajado con grandes bancos,
no
por desgracia,
no,
o mierdas así, he tenido más problemas colándole un diseño a gente en sus putas bodas, tío, que a grandes
que
multinacionales.
Una gran empresa.
Sí. Y nada, así que no. Pero esta sí me hace ilusión porque tengo un primo que me quiero mucho y la despedida era normal. O sea, era un paintball, luego echaba unos billares, unos dardos, la gente bebía, luego salimos, pero no hubo...
No había nada de swingers ni...
No hubo swingers, no hubo nudismo, ni contrataron a lo típica, esas mierdas de...
Sí, sí, de... cosas anticuadas.
Cosas anticuadas, no fuimos de putas, o sea, yo nunca he ido de putas, pero sí está en alguna despedida donde han dicho, ¿qué, vamos de putas?
Pero se han ido.
La mitad ha ido, y yo he dicho, pues yo me voy a ir yendo a mi casa, campeón. Gente que fliparías, ¿eh? Que eso pasa.
Sí, igual no te esperas, ¿eh?
Están entre nosotros, tío. Claro, al final España no será el...
Seguramente conocemos a gente que ha ido de putas y no lo sabemos.
Mucha, más de la que crees. Pero bueno, no somos el número uno en prostitución de Europa. O sea, no de que nos prostituimos, sino de consumirlo.
De consumir.
Pero bueno, lo que quiero decir, una...
Nos vamos del tema.
Y el paintball... Hostia, a mí me encanta el paintball. Me motivo mucho. Creo que es un rol en vivo y lo vivo como nadie. Total, fuimos a un paintball... que antiguamente habíamos ido, pero ha cambiado de dueños. Ya llegamos allí y el tío que nos tenía que guiar y todo eso, o sea, con todos mis respetos, pero parecía salido de Proyecto Hombre. Que cuando tú le estás dando un montón de armas a alguien...
Pero igual es que llevaba muchas partidas o algún,
claro,
algún bolazo en la cabeza. Si ya se habrá llevado este
la garita donde lo tenían todo, o sea, ahí... O sea, no había ratas, yo creo, de lo sucio que estaba. De lo sucio que estaba, las ratas no querrían estar ahí.
¿Y te pusiste el mono este?
Sí, me puse el mono ese, con que igual tengo una venere ahora y no lo sé, ¿sabes?
Mira, te ves mirándote la piel.
Pero
por
que
acaso.
Estamos afuera... Ah, por cierto, está lloviendo torrencialmente. O sea, Cataluña lleva todo este tiempo de sequía, el sábado llovió a muerte, que fui yo, y ahora ha dejado de llover. De puta madre. Pero bueno, no nos importó, más guay todavía.
Claro, debe ser guay.
Total, el tío nos está explicando y habíamos dejado las cosas encima de una mesa que... ¿Sabes la típica mesa de banco? ¿Sabes dónde comemos a veces?
Sí,
la típica mesa de banco
de, picnic, ¿no?,
de madera de picnic y nos dice, hay que quitar las cosas, que eso es la camilla. ¿Nosotros qué? Dices que si alguien se hace daño, lo tumbamos ahí.
Hostia.
Hay que decir que ya, para llegar a la casa esa, o sea, era una locura ir subir ahí con el coche. O sea, empezó a patinar, había socavones, era un camino de tierra loquísimo... sea, ahí tenía que llegar una ambulancia en el caso de que pasara algo.
Claro, por eso estaba la camilla.
Y la camilla era la madera. A lo cual yo me quedé, vale, de puta madre. Total, había gente, había técnicos, por si pasaba algo, que estaban a la derecha, bajo una carpa.
¿Pero así, técnicos de qué? Por si se te encajillaba la pistola o algo.
Claro, y cosas. O si yo me caigo, o me dan un pelotazo mal dado, esa gente vela por tu seguridad. Y estaban debajo de una carpa, porque llovía mucho, haciéndose un porro de hachís, ¿vale?
O sea, bueno, mucha confianza, claro.
Pero no en plan escondido, ¿eh? En plan, buenas tardes, y ahí quemando la rusta, ¿sabes? Y yo en plan, bueno... Claro, a todo esto, a mí ya lo último que me estaba importando ese día era que me diera una bola. Porque es que, claro, eso el sitio de hecho es que es de puta madre. Está en Castellar del Vallés. Para la gente que quiera ir por allí, cuando estás entrando al pueblo desde Tarrasa, ese queda a la izquierda, ¿no? Pues iros al de la derecha, el de la izquierda, el del Trencall. No sé cómo se dice Trencall. Una calle que sale, un Trencall.
Bifurca.
Un camino de tierra que sale a la izquierda cuando llegas.
Claro, la bifurcación pues es a la izquierda.
Total, claro, hay mucho desnivel, que eso hace que esté guapo, pero claro, todo aquello era barro. Jugando al paintball con eso, las pistolas no iban la mitad. Disparaban cuando querían o no iban.
Tenías que tirar la pistola para darle
a alguien. No tiene unas máscaras que se entelaban. Claro, de hecho, hostia, hay que decir que eran 5 grupos, los otros 4 habían anulado. Que igual ellos deberían haber dicho, hey chicos, hoy no es día para jugar. Pero bueno, casualmente nadie se hizo una 15, aunque nos caímos 1000 veces. Ah, y las gafas se empañaban enteras. O sea, tú ibas corriendo en plan, mira, no, si es que me disparen me la suda, yo lo que quiero es no caerme. ¿Y
te dieron alguna buena?
Joder, tío, parezco un dálmata si me quito la camiseta.
Es que yo una vez fui a jugar y, claro, la cara la llevas toda cubierta con el casco, sí, y tal, lo que hay hasta aquí. O sea, yo tenía un
en la cabeza.
Y pues me dieron justo...
A mí varias,
justo,
tío,
en el trozo que no.
Ah, es que no te lo pierdas. En la partida final... Que, ojo, ganamos todos los juegos. Soy un estratega, tío. Lo de Warhammer lo puedo aplicar en cualquier lado, ¿eh?
Eso está bien.
El Catán. Dice el tío, ahora esta última podéis dispararos sin distancia. Y yo le digo, ¿cómo dispararnos sin...? Hostia, eso te disparan a un metro.
Sí, sí,
duele mucho, claro, ¿eh?
Te reviento.
Sí, sí, jaja, jaja, jaja. Y caladita al porro. Y a lo que yo le dije, bueno, si tenéis seguro no pasa nada. Jaja, jaja, jaja. Caladita al porro, sí, ¿sabes? Y nada, bueno, lo pasamos muy bien. Me di cuenta que tengo que ponerme las pilas con el cardio porque, hostia, lo que fue el resto de la despedida yo estaba
muerto. ¿A las dos carreras?
A las dos carreras. Eché el hígado dentro de la máscara esa, tío.
Mira, pues lo mío viene un poco por ahí también.
¿Sí?
Ahora hilando un poco con el cardio. Sí, porque el otro día, hace el fin de pasado, volví a jugar a fútbol después de 3 años.
Es que tú eras el pichichi en tu equipo, esto hay que decirlo, ¿eh?
Bueno...
yo siempre
cuando tenía 10 años. No, bueno, hay que decir que yo he jugado casi toda mi vida, desde los 6 años, tengo ahora 32 y lo dejé a los 29, o sea, desde los 6 a los 29 ininterrumpidamente. Siempre a nivel amateur, porque nunca he sido un crack, nunca he jugado a nivel profesional, pero claro, al 29 paré en seco y hasta ahora, hace 3 años que no jugaba nada. Y con otros amigos que algunos tampoco habían jugado de 3-4 años, operar de la rodilla, operar de no sé qué, de los tobillos, dijimos, venga, vamos a montar una pachanguita. Y estuvimos jugando y lo mismo. O sea, yo hice 2 carreras y dije, ¿esto qué es? Y mira que yo entreno, pero claro, entreno fuerza.
Ya, bueno, pero eso aún poca. Tiene menos delito porque estás haciendo algo muy poco habitual.
Exacto. Pero bueno, lo que yo quiero venir a decir aquí es que hacía 3 años que no jugaba y me arrepiento de haber estado tanto tiempo sin jugar. Porque es algo, es un deporte que a mí me encanta, aparte de verlo, me encanta practicarlo. Y aunque luego estés allí, no sepas darle ni a un balón, te canses a los 10 minutos, pues estuvimos jugando 1 hora y media, ahí aguantando todos, y al final te lo pasas de...
Claro, claro.
Esta madre, final... porque estás con colegas que también le gusta, te juntas un rato y es una pasada.
Son limitaciones que nos ponemos nosotros.
Efectivamente.
Yo no empecé antes jiu-jitsu, pero me veía como yo tengo ahora... A 37, está bien que tenga que pensarlo. Y era como en plan, joder,
es que no
me veía muy grande para empezar algo, un arte marcial nueva, ¿no? Y tío,
pues no.
Porque también me hacen hacer voltereta. Yo hacía que no hacía una voltereta, tío, pero a lo mejor 15 años, yo qué sé. Y tío, pero luego vi un señor mayor ahí con el cinturón blanco y dije, me cago en la hostia, ¿y por qué no?
Claro, mira, eso es a lo que viene. Es que, o sea, no importa lo que vengo a decir, no importa la edad que tengas, el físico que tengas, si un deporte te apasiona de siempre y lo quieres practicar. Pues dale.
A tope.
Porque además, y aparte de la salud física y que te vas a encontrar mejor mentalmente, además, el tiempo que estás haciendo eso, tu cabeza está en otro sitio.
No, yo lo digo.
Y te lo pasas.
Estoy puto loco. Yo si no hago deporte, estoy puto loco.
Por eso. Y así como mucha gente. Sí, así sí. Que eclécticos, eclécticas, haced deporte, cualquiera que os mole, incluso ajedrez. Ahí seguro que...
Bueno, sí.
Algo físico también entrará.
Snarf. Ahora que es claro, invierno. Snarf. Un poco de snarf puede estar
lo
bien.
Lo podemos poner de moda, nos compramos un snarf del todos. Bueno, aquí, lo que aquí ya nieve, cuidado, igual no lo usamos mucho.
Bueno, pero primera competición española de snarf podríamos montar.
La podríamos montar, sí. Lo vamos hablando.
Sí.
Bueno, mientras reflexionamos para esto, vamos a ver la efeméride de hoy, Fran. Día 19 de marzo, ¿qué ocurrió que nos puede interesar?
Pues tal día como hoy, hace 29 años, en 1995... Michael Jordan anuncia su vuelta a la NBA con una rueda de prensa donde solo dijo I'm back, he vuelto.
Boom.
No hacía falta más.
No hace falta, siendo quien era.
Que para darle contexto, claro, es que esto recordamos son frases que pone la Wikipedia, no hay un artículo que desarrolle esto.
Pero eso pasó el 19 de marzo del 95,
sí,
por eso lo ponen.
Intuimos que es... Después de que hiciera el break ese para jugar a béisbol, ¿no?
Sí, que no le fue muy bien, por lo que fuese.
Ya, no sé, comió un mojón. Pero bueno.
Y dijo, pues voy a volver a NBA.
Pero mira, lo que tú decías que ahora mismo, tío. Él se puso a jugar a béisbol porque él desde pequeño quiso jugar a béisbol, me suena. Claro. Y su padre, no, dale al básquet. También su padre tuvo ojito ahí.
Sí, claro. Por lo que sea, su padre sí. En ese momento estuvo fino.
Pues dijo, oye, ahora... Mira, estoy podrido de pasta.
Claro.
A mí siempre me ha hecho ilusión el béisbol. Pues voy a ir ahí, aunque no se me dé bien. Y fue ahí.
Claro,
hizo
el ridículo. Efectivamente.
Porque, claro, la diferencia es que nosotros no hacemos el ridículo, porque no nos miran millones de personas.
Nadie espera nada de nosotros. Claro. Pero él dijo, me la suda, yo quiero jugar.
Así que
y lo probó.
Y
además volvió, porque esto es el 95. O sea, él creo ya había ganado 3 anillos, porque en total creo que tiene 6. Y ganó los otros 3 después al volver. O sea, en el 96, 97, 98.
Los anillos son por ligas ganadas, ¿no?
Sí, bueno, hay dos las conferencias.
Bueno, sí.
Campeón de conferencias, sí.
Es que...
Campeón absoluto de la NBA.
Es que esto fue la época de los Bulls, del Dennis Rodman, claro, del Scott Pippen. Había otro también.
Pippen.
Había otro que era tremendo. Vaya dos personajes, que no me acuerdo. También. Sí, es que fue...
Que luego no era tan idílico todo, que se ve que se peleaba a nadie que no veas.
Hombre, claro. Ah, empecé a ver, lo dejé a medias, el documental este de...
Se ve una serie también.
De la NBA, no. Bueno, de Jordan, pero hablan un poco de todo. Hablan del Dennis Rodman, que iba
sí, está loquísimo. Que lleva siempre los pelos ahí raros. Claro, es que esto fue toda la década de los 90.
Claro.
Del 91 al 98 lo ganaron casi todo, menos creo que cuando los años que Jordan se fue.
Porque...
Que es uno de esos jugadores que... Claro, yo en los 90... Yo nací en el 91. Yo tenía 7 años, 8 años
yo
cuando
tenía 8, tenía
acababa.
8 años
y no lo vi jugar nunca. Y es un jugador que me hubiese gustado muchísimo
verlo.
Claro
que sí, tío.
La imagen icónica de la foto de alargando el brazo.
Claro, del logo. Es que es un logo al final.
Que sale en la peli.
Iba a decir, ¿en qué año fue...? Espérate, es que estoy abriendo lo de Michael Jordan. ¿En qué año fue Space Jam? Más tarde, ¿no?
Sí, porque él... De hecho, en la peli de Space Jam... Él es jugador de béisbol.
Ah, es que la recuerdo
y
un
vuelve,
poco...
Y vuelve, vale. O sea, hacen como eso. O sea, él empieza que es jugador de béisbol. No sé, podemos mirar a ver cuándo fue...
Sí, aquí estoy viendo. Temporada 93-94.
¿Cuándo fue la peli?
Los Bulls sin Jordan obtuvieron un sorprendente... Vale, sí, exactamente. En el 95 vuelve...
Es que hacen un poco eso como en la peli. O sea, en la peli él es jugador de béisbol. Los Looney Tunes tienen que jugar el partidillo este contra los malos y lo van a buscar... Él dice que está retirado del baloncesto y no quiere jugar. Al final va a jugar y cuando gana el partido allí con los Loonies es cuando vuelve a la NBA.
Jordan también estuvo en contacto con los personajes animados Looney Tunes en la Super Bowl. Ah, vale, pero eso no era la película. Ah, en la Super Bowl del 93 se anuncia el lanzamiento de la película Space Jam.
¿Ves que fue en el 96?
Del 96. Ah, estuvo todo... Vale, es que me hubiera encantado que él ya hubiera hecho Space Jam y el I'm Back... Se refería a que quiere hacer otra peli.
¿Te imaginas?
Mierda, me podría haber guardado eso para... para ahora, cuando me preguntes, ¿quién puede volver?
¿Te imaginas el I'm back todo el mundo? Tío, vuelve a la NBA y de repente dice, no, que es Space Jam 2.
De hecho, igual existe.
De hecho, que está la nueva de Space Jam, que ha hecho LeBron James.
Ah, en verdad.
Que es tremenda
¿Sí?
Sí.
No la he visto.
Pues menos mal, no hace falta que la veas. No hace falta que la veas porque es un insulto a Space Jam. Y bueno, Fran, hablando del futuro, como siempre hacemos, se me ocurre qué deportista, que ahora no es tan activo, obviamente, podría hacer una rueda de prensa y decir lo mismo, en plan, vuelvo.
Yo creo que el que podría volver, y además le hace falta un refresco, pues el otro día lo hablaba con un compañero en boxeo, y más hilándolo dentro del mundo del baloncesto, Chicho Terremoto. Que hicieran el remake de Chicho Terremoto, pero en plan como hacen ahora los mangas, súper locos, súper full,
sí, sí,
full luces, full todo muy rápido. Pues claro, que hagan un
remake. ¿Cómo molaba el Chicho, cuando se jodía detrás de la pelota?
Sí, pero es que tengo un compañero que ha tenido una hija ahora. Y entonces como pues el chaval miraba los dibujos que él miraba de niño para ver qué le pondría a su hija, y me dijo, tío, Chicho Terremoto, no hay ni un puto capítulo que, no. Que pase el filtro actual.
¿Era un guarrillo?
Estaba hecho de polvo. Pero es que me ha dicho que quiero mirarlo a raíz de lo que me dijo. Dijo, pero es que no te aguanta ni el opening.
Ya no me lo creo. Pero hablando de regresos, que ahora vuelve Mike Tyson también.
Ah, es verdad que vi el Jake Paul
este. Jake Paul, el loco este gran youtuber. Sí, ahora.
Pero le ha dicho que contra Mike Tyson, pero solo si él puede ponerse casco.
Es verdad.
Claro, es que ese tío es un paquete.
Ya, claro, obviamente. O sea, pero tío, la pasta que le habrán dado para enfrentarse a Tyson.
Ya,
y al Tyson que le dará igual también. Ponme quien quieras, a mí me la suda.
¿Lo has visto entrenar a Tyson?
Sí, sí.
Es que da gusto verlo con 56 o 60. ¿Cómo se mueve? No sé, está ya en los 60, creo. Pero va loquísimo, ¿eh? O sea, claro, yo creo que ese tío, a día de hoy, a nivel de cardio, pues que te aguante un combate entero. Pero ese tío te apaga los plomos de un, vamos, en cero coma con un kate, ¿eh?
Sí, te hace un fundido a negro.
Sí, sí.
Y con los puñetazos de Mike Tyson, vamos a escuchar a nuestro patrocinador semanal.
Una iglesia, 15 aspirantes, hostias, vino y Dios Todopoderoso. Este invierno llega a vuestras pantallas Quiero Ser Cura, el primer reality show que busca por toda España el primer cura amateur del país. Vive el día a día de los aspirantes encerrados en una iglesia y sometidos a todo tipo de pruebas. ¿Quién da la mejor hostia, aguanta mejor el vino, recita la Biblia con más pasión o da catequesis sin sobrepasar los límites? Cada semana el mismísimo Padre Miguel escogerá dos nominados y tú, como espectador, elegirás quién sigue en el camino de Jesús. Solo uno es digno de llevar la sotana.
El objetivo es dar la oportunidad a esos chicos que en su momento no se atrevieron a dar el paso o han sentido la llamada más tarde. Soy el Padre Miguel. Estoy feliz de participar en esto y dar la oportunidad a uno de ellos a que cumpla su vocación y deje en su infeliz vida repartiendo agua bendita a domicilio o dando clases de la Biblia gratis por la calle. En fin, gracias a su santidad.
Quiero ser cura. Próximamente en tu televisión y Dios en la de todos.
Se han revisado los antecedentes penales de todos los participantes. No hay ningún Copérnico. No se emite en domingo.
A ver, Fran, ¿vas a ver el reality? ¿Te interesa el género este?
Hombre, sí, sí. Al final me gustaría mucho verlo, también para ver cómo es el proceso, ¿no? Si el pederasta nace o se hace, ¿no? Y así vemos los curas, cómo van evolucionando y cómo...
Claro, de ahí lo de cuidado con las catequesis, ¿eh?
Claro, claro. O si lo enseñan, yo creo que puede estar interesante.
Y además hay que apoyar al Padre Miguel.
Padre Miguel, bueno, de hecho está aquí, confió en nosotros cuando nadie confiaba en nosotros.
Nadie confiaba, por eso.
Desde el primer momento.
Hay que apoyarlo.
Así que de lujo.
Pues daremos apoyo al Padre Miguel. Y nos vamos, Fran, por favor, botón aleatorio de la Wikipedia con nuestro primer artículo de hoy. Dale a ver.
HMS SEAL, entre paréntesis, N37. Y por lo que veo es un barco o un submarino, no me queda muy claro si es un submarino en el aire o un barco, no porque sea tonto,
sino
porque
la...
un submarino en el aire.
Posado en el
posado en el mar, en el agua, sí, perdón. Que ha subido
es un avión,
a flote.
¿No?
Sí. Claro, es que, hostia, hay una tónica, ¿no? En la aeronáutica aquí.
Sí, estamos bajando, vamos. Bueno, ¿Hicimos barco? No sé qué hicimos una vez.
Hemos, pero
aviones. No, todo ha sido aviones, ¿eh?
Sí, pero ahora...
O sea, vamos de aviones, a, vamos bajando.
Bueno, pero la aeronáutica está ahí, ¿eh? Igual era nuestro campo.
Sí.
Y podemos hacer un podcast, ¿no? Un spin-off de ecléctico, pero que sea todo de aeronáutica. De aeronáutica. Vale, Segunda Guerra Mundial, porque estoy viendo un símbolo nazi en una bandera. Así que nada, vale, vamos a leer y a ver qué... Ah, sí, es un submarino.
¿Qué hacía el submarino este?
El HMS Seal fue uno de los 6 submarinos clase Grampus para colocación de minas y combate de la Royal Navy Armada de Gran Bretaña.
Ah, era de los buenos. Bueno.
Bueno, pues, sí, todo lo bueno que pudieran ser ingleses en aquella época. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial y fue capturado por la Marina de Guerra Alemana, ojo, la Kriegsmarine, pasando a entrar en servicio bajo bandera alemana como U-B. Fue el único submarino que Alemania capturó en el mar durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo. Hostia, es que tiene que ser difícil capturar un submarino.
Claro, lo capturó cuando estaba a flote, imagino.
Hostia, me interesa, vamos a seguir. No sé. Esto, Kattegat, esto me gusta, esto es vikingo. Esto, ¿tú has visto Vikings?
No.
Pues pasa en Kattegat.
Ah, sí.
Es guay, Vikings, mírala, tío.
Ya, es que tengo muchas cosas. Uh-huh. He acabo de ver ahora Señor y Señora Smith. Buenísima. Que la gente lo ve.
Hostia, va muy fuerte. Eso es la peli del Brad Pitt con la...
Sí, pero originalmente era una serie. Ya han hecho
vale.
Ya han hecho ahora una serie también, en Prime.
Ok.
O sea, empezó siendo serie, hicieron la peli y ahora han hecho una serie ahora. La actualidad.
Es que no me da la vida para mirar.
Está guapísima, está en Prime. Eclécticos y críticos, miraos.
La apunto. A ver. Tras un año en el mar y habiendo sufrido algunos daños por un golpe accidental contra un barco carguero, o sea, volvemos a lo puto mismo que el otro día.
¿No hay carreteras en el mar?
Joder, pues no sé, grande el mar, tío. Es que, madre mía. Pues
igual estaba oscuro, yo qué sé, era.
Vale. Disculpad que me llaman. ¿Sí?
Cosas del directo.
Hola, estamos grabando, ¿es urgente?
Esto lo dejas, ¿eh?
Cada día, miles de personas... Hijos de la Loxe son presas en las garras de la ignorancia, cayendo en estafas piramidales, el tierraplanismo o dando la turra con las criptomonedas en las cenas de Navidad. Cada vez que das like a un capítulo de Ecléctico Enciclopédico en YouTube, dejas tus 5 estrellas en Spotify o te haces seguidor en ebooks, estás ayudando a una persona extraviada a abrazar la cultura y salir de la pobreza mental. Apoya a Ecléctico Enciclopédico. ¡Salva mentes!
Vale, aquí estoy viendo que le ponen una misión de sembrado de minas en el estrecho de Kattegat, entre Dinamarca y Suecia. Se consideraba una misión peligrosa, más en un submarino del tamaño del Seal. Pero el capitán Bethel... oficial que comandaba la flotilla.
La flotilla. Me encanta.
No pudo convencer al almirante Horton para que reconsiderara su realización. Vaya, y es atacado con 6 torpedos. El SEAL estaba en un modo de inmersión para conservar velocidad y ahorrar energía cuando fue localizado por un avión Henkel G-115 alemán el 4 de mayo aproximadamente a las 2:30
a.m. Pero si estaba en modo de inmersión, ¿cómo lo vio el avión?
Supongo que tendrían algunos radares.
Radar o algo, ¿no?
Sí.
Pues vaya mierda de ocultación del submarino. Se supone que es para que no te pillen, ¿no?
Pero es que las cosas hechas en Gran Bretaña, tío.
Sí, igual. Era el 1.0.
Lo que hizo para que optara por sumergirse hasta 90 pies. Sin embargo, no pudo evitar ser ligeramente dañado por una bomba. Bueno, pues siguen ahí. Emprende el retorno a Inglaterra porque ve que tiene movidas. que ahí
pasa
hay
de
rollo.
Yo paso de la guerra, me voy a mi casa.
Todavía tenía muchas horas de luz y Kattegat no era buen lugar para un submarino de su tamaño, pues era un lugar poco profundo, por lo que la Lonsdale intentó evadir la detección siguiendo un curso en zigzag. Ah, se pone ahí a hacer el culebreo.
Claro, como cuando disparan a alguien que va corriendo.
Claro.
Te dejamos en zigzag, si vas recto, la has cagado.
Un submarino, ¿sabes?
me estoy imaginando, un submarino haciendo zigzag. Que tampoco puede ir muy rápido mientras hace zigzag el submarino, ¿no? Imagino.
A las 18 horas detuvo el submarino en el fondo del mar, pero sin saber que se había metido en un campo de minas que no aparecía en los mapas. Vaya.
O sea, todo mal en este submarino, ¿eh?
Y una mina explotó a popa del submarino causándole severos daños. La cena de la tripulación fue catapultada por el comedor y el caos posterior mostró que el navío se había inclinado, alzando su proa aproximadamente 10 grados.
¿Esto quién lo cuenta?
Hombre, alguien habrá sobrevivido. Sabemos que aquí...
La caja negra.
La caja negra del submarino. Submarino. Hostia, pero estás ahí de chila ahí cenando en el submarino. ¡Bimba!
Sí, ¿eh? Justamente, no hay otra hora.
Hostia, todas las puertas estancas fueron selladas, pero una subida en la presión del aire interior indicó que había entrado el submarino mucha agua. La tripulación fue contada, por lo que se determinó que dos hombres habían quedado atrapados en popa mientras intentaban llegar a la sala de control. Es que, qué agobio estar en un submarino. Yeah. Por mucho que te entrenen, tío.
Sí, pensar que no puedes, si pasa algo, abrir la puerta y salir y ya está.
Ahora estoy aquí leyendo en diagonal. Vale, intentan salir, ¿vale? En plan, hoy vamos para arriba que estamos jodidos. Pero la popa continuaba firmemente pegada en el fondo marino. La proa subió hasta un ángulo bastante agudo, por lo que los intentos debieron de ser abandonados. Sí, los intentos,
o sea,
debieron
de ser abandonados. Se ponían en vertical.
Claro, se iban para arriba. Hostia puta, qué agobio, tío.
Es que en ese momento ya dices, ya está, ya aquí, ya. Palmo.
Se usó más aire a presión para inflar los tanques restantes, pero el intento fue inútil. Uy, qué agobio. El dióxido de carbono estaba acelerando sus efectos de envenenamiento sobre la tripulación, y el tercer intento de emerger usando los motores y el lastre principal falló. Mola. Afortunadamente, un ingeniero se dio cuenta de que había un grupo de aire a presión con un poco de carga. Abrió la válvula y el submarino comenzó a subir.
A ese le dieron medalla.
Sí, pues ya podría haberse...
Están todos ahí agobiados, el tío. ¿Y esa válvula?
Sí.
¿Alguien la ha tocado?
Eso siempre ha estado ahí.
Pero debería estar para el otro lado.
Llegaron a la superficie, vale. Y ahí pues ya veo que los pillaron porque pone bajo control alemán.
Hombre, esto debían llevar 2 días esperándolos en la superficie. En plan, bueno, a ver cuándo sale esta gente.
Vale, lo único que los alemanes obtuvieron de la captura de este submarino fue que aprendieron de los sistemas de disparo de los torpedos ingleses, copiándolo e introduciéndolo en los torpedos Kriegsmarine. Lo que era el submarino en sí, dijeron esto.
Claro que normal, tanto fallo que vieron.
No dicen si los mataron a todos o algo.
A ver, yo creo que
sí.
Hace falta leer entre líneas. Yo creo que ninguno sobrevivió. Bueno, a lo mejor alguno que lo contó. El de la válvula, porque dijeron, gracias a ti tenemos un sistema de...
Ah, mira, se subieron al mástil, izando al mástil a modo de bandera blanca. El teniente Smith de la Kriegsmarine amerizó, que no sé lo que es. Ah, aterrizar en el agua.
El agua, amerizar. Como, aterrizar de tierra, amerizar,
claro,
quemar.
Claro, hostias, como pilotas, tío. Con su hidroavión.
Sí, piloto. Sí. Como Hemingway.
Con su hidroavión... O con... ¿Cómo se llamaba aquel avión? Hostia, que... Sí. ¿Te acuerdas, Que hablamos de aquello, de un hidroavión. Al lado del submarino, y pidió al capitán del submarino que nadase hasta él.
Y... Claro, esto lo tengo que contar. Bueno, lo ha contado el alemán, imagino.
No dicen si los mataron o qué pasó.
No interesa, bueno. No interesa para la historia.
Hombre, del submarino. Alguno habrá sobrevivido, porque si no aquí lo aquí lo están explicando.
Sí, pero... Ya, claro.
Pues nada, aquí queda como los nazis capturaron... Bueno, un submarino de Gran Bretaña, porque...
Pues le vino bien, porque luego para las siguientes guerras tuvieron el sistema de torpedos este. Bueno, y con este submarino que ya no da para más, porque y menos mal, porque ya no podía pasarle más de gracias, nos vamos con nuestra sección para eclécticos y eclécticas.
La correspondencia.
¿Qué tenemos hoy, Fran?
Pues a ver, tenemos un mensaje y me ha molado porque nos lo han dejado en iVoox. Que yo pensaba que iVoox iba a ser la plataforma donde más nos escucharían, porque es la plataforma como de podcasting española de referencia. Bueno, de habla castellana.
Pero yo creo que hay gente que piensa más en Spotify y en YouTube. Hay que recordar que estamos en Spotify, en YouTube, iVoox y Apple Podcast. Que
en
alguno,
Apple Podcast.
Alguno que lo escuchará.
Alguno, habrá, es verdad.
Que alguno le gustará.
Vale, pues nada, nos habla por iVoox, así que guay. Hay que apoyar a iVoox porque son como el pequeñito, ¿no?, del grupo.
Sí, exacto.
Nos dice Maite Aisin, ¿vale? No sé si se pronuncia así, espero que sí. Dice, yo sé que esto va de temas random, pero no puedo esperar a que le descubráis al mundo el cacapo. No lo mira, ¿sabéis cómo hacemos esto? Yo lo he preparado antes, he intentado no mirarlo, pero hay una
foto... Yo no sabía nada de decir, o sea, este comentario no lo había visto. No sé qué es el cacapo.
Yo he visto la foto, ¿vale? A ver, así de entrada, hay que decir que... Esta es la Wikipedia en castellano. Yo cuando lo he abierto, como tengo el ordenador en inglés,
claro,
me ha abierto, sí. me ha abierto la página en inglés, que la foto es mucho más loca. Pero bueno, vale, voy a leer el texto, luego describimos la foto.
Vale.
¿Vale? El cacapo del maurí cacapó, que significa loro nocturno, Strigus abrotilus, es una especie de ave psitaciforme de la familia de los loros de Nueva Zelanda. Nocturna y endémica de Nueva Zelanda.
O sea, solo normal que no supiéramos, pues solo está ahí.
Claro.
Y encima nocturna, que a lo mejor.
Claro, pero a priori los eclécticos pueden decir, bueno, pues un loro que... No, es que esto, tenéis que verlo, es que este sí. Loro va mamadísimo. O sea...
Es que, a ver, pon la foto porque...
Sí, estoy abriendo fotos en Google. Es que no es bien bien...
No, es que yo veo la foto y si ves la cara solo, parece un monillo.
Sí, es que tiene carita de abrázame, está sí. Muy triste.
Y luego le ves el cuerpo y está amazado.
Es que esto puede medir, bueno, a ver qué lo dicen, pero esto parece como un metro y pico, puede medir.
Sí, es grandote, pues además se le ve algunas fotos al lado de...
Es que parece como humanoide, como que van dando, ¡ay, qué pasa, tronco!
Esto tiene que ser extraterrestre. Nos lo han colado aquí. Dios, es que... ¿Ves? Pero es que ahí no parece ni un loro, si tiene aquí cara de castor.
Eso te iba a decir, un castor. Es que es muy raro.
Tiene cara castor, cara...
¡Su puta madre, qué buena esta foto!
Oh, pero esta es de cría, ¿no?
Sí, una cría, pero qué bueno, parece un lemur.
Bueno, estamos aquí hablando y la gente dirá, pero ¿qué coño claro, están claro. viendo esta Nada, gente?
Buscar o sea, ya... cacapo con K en dos K, sí. con K en Google Fotos. Esto es una maravilla.
Es una pasada, es una cosa muy rara.
Y ahora pero, quiero pero saber...
Mira,
quiero
mira esa.
El ru... oh,
el bebé.
El ruido que... Hostia, si parece un Pokémon o algo. El ruido que hace esto, ¿eh? Luego lo buscaré.
Hostia, sí, podríamos ponerlo.
Venga, si lo consigo, lo ahora mismo estaría sonando de fondo. Si lo consigo.
El cacapo.
Ah,
claro, igual habla. ¿Es un loro de esos que habla?
Supongo que es una capacidad guapísimo. Del loro, ¿no?
No sé si todos.
Hostia, mira, ¿ves? Es que, claro, volvemos. Es famoso por ser el único loro no volador del mundo. Es que ¿cómo va,
claro, ¿cómo va a volar eso? Si no se puede levantar.
Si va el tío que parece
Don Pimpone,
Arnold Schwarzenegger sí. El loro, tío. El loro más pesado y el único loro que tiene un sistema de cría del tipo LEC. Que dejarme que abra el hipervínculo, pues no sé qué es eso. El LEC es una agrupación de machos que competirían por el apareamiento con hembras. El macho no suele ocuparse de la descendencia. Estos se agrupan en lugares específicos para las exhibiciones y las hembras los seleccionan. Un mismo grupo de machos se situaría en una...
O sea, hacen quedadas como...
Cruising.
El cruising, claro.
Cruising de loros. Es también uno de los pájaros más longevos. A pesar de su incapacidad de volar, sobrevivió a la introducción de especies invasoras y a la deforestación. Otras aves, como la huía, que podía volar, entre paréntesis, se extinguieron.
Es que este no hace falta volar, pues los otros animales lo ven y se acojonan.
Claro, pero me gustaría ver cómo se desplaza, si puede correr mucho.
No creo, debe andar así.
Oh, mal asunto. Los cacapos están en peligro crítico de extinción, con 249 ejemplares vivos reconocidos. Eso es poquísimo, ¿eh? Antes del terciario, los ancestros del cacapo se hallaban en el territorio que hoy en día son las islas de Nueva Zelanda. Hostia, ¿sabes qué estoy pensando? Que a lo mejor el cacapo... Es como eran los dinosaurios. ¿Sabes qué se dice que los dinosaurios tenían plumas? Que se sabe ahora.
Sí, exacto.
Que la idea, o sea, que el imaginario de dinosaurios no es correcto. Igual un cacapo era rollo así.
Claro, que no ha evolucionado. Esto si le dejas es un T-Rex.
Claro, un T-Rex en miniatura, pero...
Mira, además pone ahí, debido a la ausencia de depredadores terrestres, perdieron la capacidad de volar.
Vale, estarán en alguna isla que no hay...
Claro, dijeron, ¿para qué vamos a volar si no nos ataca nadie?
Su mayor predador era un águila diurna gigante de la cual se refugiaba entre la vegetación y las madrigueras. Por eso los colores esos que tiene.
Claro,
pues se pone ahí en...
Se confunde. Son todo, bueno, hay que decir que son verdecillos.
En el follaje.
En el follaje.
Se pone ahí y no lo ven.
Esto parece... ¿Cómo se llamaba el bicho ese que salía en la peli de Up?
No lo he visto.
Kevin.
No, ya todo el mundo me dice eso, sí. Es como una peli que tengo súper pendiente, pero que
sí,
nunca...
Guapísimo. ¿Cómo se llama el bicho ese? Lo que es, tiene las patas largas, pero parece que el cacapo es lo mismo, pero con las patas cortas.
Aquí nos van a sacar de dudas.
Kevin.
Descripción física. Los cacapos son loros grandes y achaparrados. Los machos pueden llegar a medir hasta 60 centímetros y pesar entre 3 y 4 kilos una vez alcanzada la madurez. Los cacapos pueden acumular grandes cantidades de grasa corporal como aislamiento... Y para almacenar energía.
Sí, se nota. O sea, todo eso
son obesos, son loros obesos. Claro, yo he dicho grasa. Mamadísimo, en plan que estaban fuertes, pero no, están gordos. Los cacapos tienen un sentido del olfato muy desarrollado, el cual complementan con su estilo de vida nocturno. Les gusta ir a pubs, claro, discotequeo.
Por eso ahí es cuando se juntan para reproducir.
Ah, en el cruising.
Van los colegas, de noche y claro. Tal. Vamos a ver si ligamos. Pero son ellas las que eligen, me parece muy bien.
Hostia, mira esto qué guay. Una de las características más sorprendentes de los cacapos es su potente y agradable olor, que ha sido variadamente descrito como floral, miel, un ambientador o el interior de la caja de un antiguo violín.
Me encanta que sea súper específico. Antiguo violín. O sea, no puede ser nuevo el violín.
Dice, dado el... Ya.
La caja no huele igual.
Tiene no, que ser... pero quiere decir que había una madera ahí macerando por años.
Claro, por eso, pero me encanta que lo especifiquen. O sea, si, es, si el violín es nuevo, o sea, la caja nueva no huele a cacapo.
Claro. Dado el desarrollado sentido del olfato de los cacapos, su olor puede ser una señal química. Claro, igual es como un distintivo para...
Igual hay perfumes y cosas que llevan... Claro. Esencia de cacapo. Es como los castores con la esencia de vainilla, pero el cacapo, pues, a miel.
Hostia, ya estamos otra vez, que este tío le pesa la vida al cacapo, ¿eh? Por otro lado, el olor siempre ha conducido a los depredadores hacia el relativamente indefenso cacapo. Claro, estás ahí tan tranquilo y de repente hueles a un antiguo violín...
Y te vas para allá, obviamente.
Para allá, que me lo como.
O miel. Igual los osos ahí, bueno, en Nueva Zelanda.
Aquí vuelve la reproducción, ¿no? Que se exhiben todos y dicen, oh, y las hembras dicen, este que es el más machote. Lo que las parejas se forman únicamente para la reproducción y después se separan.
No son románticos, ¿eh? No les va el amor.
Eso, no, por eso es muy...
O sea, aquí te pillo, aquí te mato.
Son muy de vida nocturna.
Claro, de la noche, ya sabes que la noche... Nos...
Pero ojo, porque tampoco saldrán tanto, porque estos pájaros solo tienen cría una vez cada 10 años. Claro, así se extinguen, tío.
Claro, normal.
Es que... Pues nada, poner nuestro granito de arena por la conservación del cacapo, invitar a todo el mundo a que vea esta maravilla, porque es
muy guay. Yo creo que no habrá nadie que no le guste el cacapo.
Es que mirarlo, porque aquí estoy viendo lo de estado de conservación, es que está en un estado crítico, en una escala que se dice UICN 3.1, o sea, está para pasar ya a extinto.
No podemos permitir esto. Que tiene que ser nuestra nueva mascota junto con el wombat. Ya tenemos dos.
Claro, wombat
el
y cacapo.
El wombat y cacapo.
O podría ser nuestro animal mitológico.
Claro, cuando...
Un wombat como un grifo, pero entre el cacapo y mezclamos. El wombat.
Bueno, y con esta imagen tan bonita del cacapo, Fran, te pregunto, como siempre, ¿con qué te quedas de hoy?
Pues mira, hoy, habiendo leído tantas desgracias con el submarino y siendo tan bonito el cacapo, me quedo con el cacapo. Es que es muy bonito.
Como para no quedarse con el cacapo.
Claro, ¿qué te quedas tú?
Pues yo voy a decir Jordan.
Jordan,
porque a pesar de que no lo he visto jugar, a ver, he visto luego imágenes y tal a posteriori, pero me parece que si no es el mejor, de los mejores sin duda de la NBA. Y me ha gustado que saliera y hablar de él.
Y ahí están sus bambas para tenerlo siempre en la posteridad.
Es Jordan, es verdad. O sea, nunca ha tenido porque no jugaba básquet, ¿ves? Si hubiese jugado básquet, seguro que tendría. Claro, no, podría tener. Bueno, eclécticos y eclécticas, nosotros no nos vamos a extinguir. Volvemos la semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego. Fish sticks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food Lo-